Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Hoy tendría que haber empezado el juicio sobre el crimen de Diana Kerr, pero no ha sido posible porque ese es un juicio con jurado. Hace falta contar con al menos 20 personas preseleccionadas que luego formarían el jurado. Y solo había 17. Se aplaza 2 semanas. La justicia popular, que llegó tarde a nuestro sistema procesal, tiene algunas desventajas evidentes. Jornada hoy de resaca en Cataluña, después de la manifestación del independentismo el sábado y del constitucionalismo el domingo. Los CDRs y otros grupos radicales parecen dispuestos a volver a la acción, por llamarlo de algún modo, o sea, volver a la violencia. Para esta tarde los CDR han convocado una manifestación a las 7:30 de la tarde en Plaza Cataluña, ya la montaron el sábado. La previsión es fácil de hacer. Esta mañana no los CDR, sino otros grupos radicales habían convocado una concentración para cortar el paso de la Junquera, la frontera con Francia. Los Mossos se han desplegado para evitar ese corte de carretera, han hecho registros en los vehículos, han incautado varios botes de spray inflamable, gasolina, gafas de protección, rodilleras, pasamontañas, material de guerrilla urbana, vamos. Y han acabado otra vez los Mossos señalados como culpables. Los jóvenes que han sido identificados por los Mossos han anunciado que estudiarán ellos, denunciar los hechos por negligencias de la actuación policial. Porque es que han dicho que la policía criminaliza a los jóvenes.
Com que érem joves, doncs, complien un perfil que a ells els interessava i per això han procedit doncs, a registrar-nos, a identificar.
Como éramos jóvenes, pues por eso nos han registrado. Porque eran jóvenes y por algo más, seguramente. Esta criminalización de su policía, de la policía catalana, que hace el independentismo, es una de sus contradicciones rotundas desde que se publicara la sentencia del Supremo. La contradicción es flagrante y se ha hecho evidente esta mañana, una vez más, con las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, que ha argumentado que los incidentes violentos que se han producido durante las protestas hacen visible el conflicto. El conflicto era la palabra que se utilizaba en el País Vasco, y ha responsabilizado de lo que sucede a la violencia de Estado.
És aquests incidents els que fan que estiguem en la premsa internacional de manera continuada aquests dies, és a dir, que fan visible el conflicte.
Los incidentes hacen visible el conflicto.
Es la violencia de Estado.
Y los responsables de esto son los responsables de la violencia de Estado. Contradicción evidente, porque ¿quién está actuando? No es lo que el independentismo llama el Estado, Madrid, son los Mossos. El sábado la manifestación del independentismo pacífico, otra contradicción, acabó pidiendo libertad de los que están detenidos por haber causado violencia. Se están guardando las apariencias al menos hasta el 10 de noviembre, pero el independentismo, además de caer en claras contradicciones, como movimiento político unitario ya no existe. Esquerra se siente engañada porque Torra presentó por su cuenta la propuesta de autodeterminación. Esquerra espera que en las elecciones del 10 de noviembre Junts pel Cat baje para empujar en favor de unas elecciones catalanas. Junts pel Cat espera la ocasión para quitarse de encima a Torra. Junts pel Cat, hay que ver dónde ha acabado CiU, teme que la CUP, que hoy ha presentado su candidatura al Congreso de los Diputados, le coma la tostada. Hay que esperar unos días, quizá unos meses, para que estas contradicciones afloren. Y serán claras, rotundas y evidentes. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos más cosas en esta jornada de lunes, como que la Unión Europea ha aprobado una prórroga del Brexit hasta el 31 de enero de 2020. El plazo anterior, te recuerdo, que expiraba esta misma semana. ¿Y quién se acuerda ya de cómo empezó todo? Bueno, pues hoy en la tarde vamos a hacer un poco de historia del Brexit. Y ahora sí va a ser el lema del Partido Socialista en la campaña electoral que ha presentado hoy. Pedro Sánchez cambia de escenario para cerrar esta campaña. Lo hará en Barcelona el viernes 8 de noviembre. Y contigo que nos escuchas queremos hablar hoy de la tacañería. ¿Somos los españoles tacaños? ¿Lo eres tú? ¿Te consideras así? ¿Tienes alguien en tu familia que lo sea? ¿Quién es la persona más tacaña, más agarrada que conoces? Lo comentamos, nos dejas tus mensajes en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Primera noticia, felicidades a la ciudad de Granada. Es líder muchos años después del fútbol español, de la primera división. Segunda noticia, hay huelga femenina en el fútbol. Ahora damos los detalles, es indefinida. Y tercera noticia, esto es un misterio, Bale y sus lesiones. Este es el gol del Granada contra el Betis que coloca líder al Granada.
Mira. ¡Llevadilla para el líder! ¡Cómo tocan! Dentro del área amarillo. Toquecito suave pero elegante. Adentro de la portería de Joel. Granada líder 1, Betis 0.
Luis Munilla, detalles de este liderato que es histórico para el Granada.
Una clasificación para guardar toda la vida en Granada porque hacía 46 años que el equipo no era líder de primera división. La última vez en la jornada quinta de la temporada 73-74. Ese año, por cierto, el equipo acabó sexto en la liga. Para hacer idea del mérito, un recién ascendido líder en la jornada 10 solo ha ocurrido 3 veces en la historia. Las anteriores, Pontevedra y Rayo Vallecano. Y todo esto con la tercera plantilla más barata de la liga en cuanto a sueldos, con solo 10 millones de euros en fichajes, con un entrenador de 39 años que debuta en primera, Diego Martínez, y con una fortaleza defensiva a la altura de la Alhambra.
Este es el mensaje del entrenador de Diego Martínez para su afición.
Voy a disfrutar, a saborear los 20 puntos, a recuperarnos y mañana a mejorarnos, a seguir recuperándonos y a preparar el partido del jueves. Esto, aquí hay que ir al límite en cada acción, en cada entrenamiento para poder optar a competir. Y el fútbol es el presente, es el ahora, no existe nada más. Pero qué bonito, ¿eh? Qué bonito que estemos en esta situación, qué bonito. Disfrútenlo.
COPE Granada, Jorge de la Chica, ¿cómo ha amanecido la ciudad con el liderato?
Pues hablando permanentemente de este asunto, te puedes imaginar que es el tema del día. Eso sí, con los pies en el suelo, no he escuchado a nadie referirse ni a Europa ni a nada parecido, aunque soñar sea gratis. Hay coincidencia en que esta es una circunstancia provisional y que se debe, eso sí, de disfrutar. No se puede estar más arriba, titula Ideal. Liderato histórico, señala Granada hoy. Circulan montajes señalando a Granada como líder europeo. En COPE Granada hemos elegido una de las frases que rotulan el estadio. La gloria es efímera. Y es que hay que disfrutar y ser realistas.
La cara es el Granada, la cruz es el Betis y su entrenador, Rubi, al que ya le preguntan por la posibilidad de que deje de ser entrenador.
¿Teme que pueda ser, que haya sido su último partido al frente del Betis?
Yo creo que no, te lo digo de verdad, pero eso no es una cosa que decide Rubi y lo que sí que transmito es que yo me encuentro con fuerza al máximo de preparar el partido del miércoles para ganarle al Celta y a ver si a partir de ahí nos cambia un poco la dinámica.
Andrés Ocaña, preguntamos de nuevo, ¿qué sabemos sobre el futuro de Rubi como entrenador del Betis?
Pues que se va a sentar ante el Celta, Corro, se va a sentar, pero sobre todo porque hay jornada intersemanal, se considera que no hay tiempo para que venga otro entrenador y le puede inculcar algo al equipo de cara al siguiente partido, y además el partido del fin de semana es el del Real Madrid, nada más y nada menos. Lo cierto es que parece que está sentenciado y solo encadenar 2 victorias consecutivas podrían hacer que Rubi continuara al frente del Betis.
De este otro partido sale también alegría y tristeza, es el Celta 0 Real Sociedad 1.
Por dentro para Odegaard, la quiere poner para Isak, el sueco, gol de la Real. ¡Gol! ¡De Alexander Isak!
La cara negativa es el Celta y su situación en la tabla. Le preguntan a Escribá por su futuro.
Por supuesto. Si no, no estaría aquí. Prefiero, con independencia, anticiparía cualquier decisión yo si no me viese capaz, no creyese en el equipo. Y la más importante también para mí como entrenador, que no viese que el equipo confía en mí. Que si yo no viera esa situación reversible conmigo y con este grupo, soy el primero que daría un paso al lado, porque lo que quiero es el beneficio de este club.
Misma pregunta en Vigo que en Sevilla. Antonio Estévez, ¿cuál es el futuro de Escribá en el banquillo del Celta?
Por ahora aguanta. Esta mañana ha entrenado a su plantilla, una plantilla que por ahora defiende públicamente al técnico valenciano, pero sin duda el partido de este miércoles en Sevilla va a ser determinante. Por cierto, hoy ha recibido la alta médica Mallorca, Rafinha Alcántara, una alegría para Fran Escribá, podrá contar con él ante el Betis.
Recuerdo cómo está la cosa por abajo, Eibar 9, Celta 9 y ya en descenso Betis 9, Español 8 y Leganés 5. Y la alegría, otra vez Mauri Díaz en la Real Sociedad, que es tercera en el campeonato.
La Real sigue lanzada, ayer ganó al equipo grande sin hacer un buen partido y tirando de calidad. La solución vino desde el banquillo con un gran gol de Alexander Isak. La Real lleva 6 triunfos en 10 partidos, ritmo muy difícil de aguantar, pero está metiendo miedo en la planta noble del campeonato. El miércoles recibirá al Levante en Anoeta.
La noticia en el Osasuna 3, Valencia 1, estuvo en el minuto 30, ganaba el Valencia 0-1 y expulsaron a Rodrigo.
La caída de Rodrigo le ha podido dar con el brazo en la cara, no sé si queriendo o sin querer, pero se queda Estupiñán en el suelo. Alberto, cuidado.
Se queda en el suelo, es verdad que en la caída le pega, no sabemos si voluntaria o involuntariamente. De hecho, el colegiado se saca las cartulinas y roja.
¡Hala!
Al jugador del Valencia.
COPE Valencia, Rafa Villarejo, se habla de la expulsión de Rodrigo.
Sí, condiciona sin duda esa jugada el partido, aunque en el vestuario reconocen que no puede ser excusa, sobre todo después de adelantarse en el marcador. Preocupación, ese es el sentimiento más generalizado hoy en el Valencia, entre la afición y también en el club, pero esa jugada, como decías, en el minuto 28, marca todo el encuentro. El delantero internacional tenía claro que el árbitro Jaime Latre se equivocó en la interpretación de la jugada y explicó que en ningún momento hubo intención de agredir.
A ver, yo no quiero ni generar polémicas, ni decir que el árbitro lo ha hecho aposta, ni mucho menos. No sé, sería muy irresponsable por mi parte intentar agredir a un rival en esa situación. Creo que la interpretación en este caso no fue correcta. Está claro que yo caigo encima de él, pero en ningún caso mi intención era la de agredirle.
El Barça, la Real y el Atlético tienen 19 puntos como el Sevilla, que ganó 2-0 al Getafe.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡De México, gol del Chicharito!
¡Ahí lo querían quitar!
¡Para rematar con la pierna izquierda delante David Soria! ¡Campos, oh, Campos! ¡Gol, gol, 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 gol!
Víctor Fernández, detalles de la victoria del Sevilla contra el Getafe.
Bueno, pues que el Sevilla firmó ayer posiblemente el mejor partido de la temporada. Monchi ha sido capaz, con su planificación en tan solo un verano, recuperar el nivel competitivo de este equipo. Y Lopetegui está cada día más firme. Ayer un puñado de jugadores jugaron un magnífico partido. El Getafe apretó, pero el Sevilla se mostró durante toda la tarde intratable. Lo intentó hasta que llegó el gol de Chicharito. El mexicano sonreía con su tanto y destacaba el trabajo de todo el equipo.
Los que hacemos los goles no somos ni los héroes, ni cuando las fallamos somos los villanos, no los culpables. Aquí es un trabajo en conjunto. Todos tratamos de jalar parejo para poder ayudar y bueno, muchas veces tenemos la fortuna de poder hacer goles, poder hacer asistencias, pero lo más importante es que el equipo gane.
Y este es el gol del Español en la victoria en el Ciudad de Valencia.
¡Oh! ¡El Español!
¡Milagro!
¡Gol de Bernardo! ¡El saque de esquina desde la parte derecha y con la derecha!
Quique Iglesias empieza a rodar el equipo de Machín.
La primera victoria de Machín, algo está cambiando, sí señor. El técnico ha encontrado un capitán en el campo como es Bernardo, al que ya tuvo en el Girona y que ayer lo contaba Segarra. Goleo, hoy el Español cumple 119 años pensando en que hay esperanza de salvación, sobre todo si se ficha, como se va a hacer, un delantero en enero.
Y ahora un mensaje que les cuenta Gema Santos de Berti. Adelante, Gema.
Pues sí, Corro, vamos a recordar un día más en Deportes COPE la oferta de Berti para nuestros oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Sí, así de claro, para todo el mundo, 3 meses gratis. Además, te recordamos que en su web en menos de 2 minutos haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas te lo van a guardar durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, la huelga del fútbol femenino.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
noticia de hace tan solo una hora. Miguel Aguilar, hay huelga en el fútbol femenino.
Finalmente habrá huelga indefinida en el fútbol femenino a partir del 16 y 17 de noviembre. Hoy ha sido la última reunión entre los sindicatos representados por la AFE y los clubes. Ha durado más de 3 horas, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Desde los clubes ven razonables las exigencias, excepto el tema de la parcialidad. Las jugadoras pedían 16.000 euros brutos al año de mínimo. Los clubes ofrecían el 50% de esa cantidad y desde los sindicatos bajaron hasta el 75%, pero al final esta parcialidad ha roto por completo las negociaciones.
Huelga indefinida en el fútbol femenino a partir de la jornada número 9. Vamos con la liga porque mañana hay jornada. Por ejemplo, hay un Barça-Valladolid. Este es el primer partido en el Camp Nou después de la sentencia del procés. Manolo Oliveros, ha hablado el consejero de Interior del gobierno catalán.
Sí, Miquel Buch, consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, ha incidido en la misma opinión de hace unos días, es decir, en declaraciones a RAC1, ha dicho: no estoy de acuerdo en que se haya suspendido el clásico porque está basado en un relato que no se ajusta a la realidad, como si Cataluña tuviera problemas de orden público o de convivencia. Ni el Barça quería cambiar la fecha del clásico, ni nosotros dijimos que no podríamos garantizar la seguridad. Todos conocemos el pasado del presidente de la Liga y le interesa crear un relato que es irreal. Ni había ningún problema el sábado, ni lo habrá mañana, ni el día 18 de diciembre próximo.
El Valladolid se entrena esta tarde y esta tarde habla Sergio González. En el Real Madrid, que juega el miércoles contra el Leganés, el nombre propio es Gareth Bale. ¿Qué le pasa a Miguel Ángel Díaz?
Bale se ha marchado hoy a Londres después de acudir esta mañana a Valdebebas. Según la versión oficial del club, ha viajado por motivos personales y con permiso del club, aunque no se descarta que pueda acudir a algún especialista para comprobar su evolución de las molestias que sufre en el sóleo de la pierna izquierda. Se lesionó, recordemos, el pasado 13 de octubre. Las pruebas a las que fue sometido determinaron que no sufría ninguna rotura, pero lo cierto es que se ha perdido los dos últimos partidos ante el Mallorca y ante el Galatasaray. Contamos la semana pasada en el partidazo que se niega a que se hagan públicos sus partes médicos. Está descartado contra el Leganés y tiene muy difícil también llegar al partido contra el Betis del fin de semana. Recordemos que Modric y Lucas Vázquez ya estarán a disposición de Zidane para este miércoles.
El Leganés el sábado le ganó al Mallorca con Luis Zembranos en el banquillo. Santi Duque, la pregunta es: ¿se sienta Luis Zembranos este miércoles en el Bernabéu?
Tiene asegurado sentarse en el banquillo los dos próximos partidos, por lo menos, Corro. Ese miércoles en el Bernabéu ante el Real Madrid y el domingo en Butarque ante el Eibar. De lo que ocurra en estos dos encuentros, sobre todo ante los armeros, dependerá que Luis tenga o no continuidad. La verdad es que en el club están muy satisfechos con su trabajo.
El partido con el que se inicia la jornada mañana es el Deportivo Alavés Atlético de Madrid. Javi Gómez ha entrenado esta mañana el Atlético. ¿Con qué noticias va a viajar a Vitoria?
Los hombres del Cholo, que parten a Vitoria a las 7 de la tarde, han entrenado esta mañana con la baja de los lesionados Jiménez, Xavi, Quillo, Joao Félix y también con la de Saúl, que según informa el club se ha ausentado por una mala información. En la sesión se ha podido ver a Arias en el lateral derecho, a Llorente en el centro del campo y a Morata Costa en la punta de ataque de este último. Y de su falta de gol hablaba el Cholo en rueda de prensa y decía que estaba tranquilo.
Roberto Arrillaga, vamos a Vitoria. Noticias que tiene el equipo de Garitano para el partido de mañana.
Pues sorpresa esta mañana, porque Garitano confirmaba que uno de los fijos que estaba lesionado, Tomás Pina, está recuperado y que podrá estar frente al Atlético de Madrid. Los que no van a estar van a ser los no recuperados aún, el Iburgui. Y a pesar de esta semana con 3 partidos, no parece que Garitano vaya a realizar demasiados cambios en el 11 como ya hizo la anterior semana de 3 partidos.
Hacemos relato ahora, Javier Pascual, de lo ocurrido durante el fin de semana en la segunda división.
El Cádiz cayó en Albacete, pero sigue líder con 8 puntos de ventaja sobre el Almería, que derrotó al Extremadura, y sobre el Fuenlabrada, que sigue en la zona alta tras ganar en Gran Canaria. Del resto de resultados destaca la goleada del Sporting 4-0 ante el Zaragoza, la victoria de la Ponferradina en Vallecas, el triunfo del Málaga ante el Oviedo y el empate entre el Girona y el Alcorcón con un penalti fallado por Stuani en el minuto 97. Por abajo el Depor sigue cerrando la tabla tras no pasar del empate ante el Racing, que es penúltimo.
Y una más de fútbol, Jorge Fernández. Empieza hoy el Mundial Sub-17 para la selección española.
Esta tarde comienza la aventura de nuestra selección en el Mundial Sub-17, un título que se nos resiste porque España ha sido 4 veces subcampeona del mundo. Hoy a las 9 de la noche se enfrenta a la selección entrenada por David Gordo, Argentina, equipo entrenado por Pablo Aymar y que viene de proclamarse campeona de Sudamérica. Es la primera jornada de una fase de grupos donde España también se va a enfrentar a Camerún y a Tayikistán.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vamos con las cosas del motor. Empezamos por el Mundial de Motos, Gran Premio de Australia. Las cosas que pasaron en el Gran Premio de Australia, entre otras Borja González, que Alex Márquez tendrá que esperar al Gran Premio de Malasia.
Y el campeón que sigue imparable, quinta victoria consecutiva, la undécima del año, en una prueba en la que se jugó hasta la última vuelta ese triunfo con Maverick Viñales, que terminó fallando y por los suelos después de haber dominado el fin de semana. En Moto3 ya tenemos campeón del mundo, es Lorenzo Dalla-Porta. Canet cayó y el italiano ganó la carrera, una prueba en la que dos españoles subieron al podio, Marcos Ramírez y Albert Arenas. Y en Moto2 tendrá que esperar el título de Alex Márquez, solo puede ser octavo en una carrera ganada por Brad Binder, el piloto español. Podrá ser campeón también este fin de semana en Malasia. La cuenta más simple es que gane la carrera.
Fórmula 1, Gran Premio de México, también tendrá que esperar Hamilton, Carlos Miquel.
Va a tener que esperar porque ayer logró la victoria, pero terminó tercero su compañero Bota. Y si ganó fue por otra vez Ferrari cometiendo graves errores de estrategia con sus dos pilotos. Estaban primero y segundo, acabaron segundo y cuarto, Vettel y Leclerc. Hubo subidón con Carlos Sainz porque en la salida, en la primera curva, pasó a Lewis Hamilton un adelantamiento magistral, pero después su coche se vino abajo con las duras, terminó decimotercero y pierde la sexta plaza del Mundial.
Y ahora el baloncesto. Primero, Pilar Casado, contamos lo que ha pasado en la jornada de la Liga Endesa.
Jornada 6, con 5 victorias visitantes. Sumaron a domicilio Baskonia, Movistar, Estudiantes, Valencia, Obradoiro y Juventud. El Real Madrid es líder invicto una semana más. En esta venció en casa el Baxi Manresa. Segundo en la tabla es el Casa de Monzaragoza, que prolonga su gran arranque de campaña tumbando al Barça, que suma su segunda derrota en Liga. Bilbao Basket se hace fuerte en Miribilla, gana el Fuenlabrada y se mantiene cuarto. Y este fin de semana, además, asistimos al segundo partido con más triples de la historia. El UCAM Obradoiro se cerró con 33, el récord, por cierto, sigue en 36.
Y ahora los asuntos de la NBA. Es noticia fuera de lo deportivo. LeBron James se ha evacuado de su casa por los incendios en California. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ha sido el propio jugador el que ha informado de ello. Estos incendios no son una broma. Hemos tenido que evacuar mi casa de emergencia y estoy conduciendo con mi familia tratando de conseguir habitaciones. Sin suerte de momento, escribía LeBron esta mañana en su cuenta de Twitter. En publicaciones posteriores decía haber encontrado alojamiento a la vez que rezaba por todos los afectados y agradecía el esfuerzo de los bomberos. Efectivamente, los incendios que asolan el sur de California no son ninguna broma. Han obligado a la movilización de 200.000 personas. En lo deportivo hay que destacar el pésimo inicio de los Warriors. Dos derrotas en dos partidos, con una diferencia en contra de 47 puntos. El peor arranque para los de San Francisco desde hace 30 años.
Y ahora tenis, Daniel Asenjo, empieza el torneo de París.
Sí, Masters 1000, en el que no va a estar Roger Federer. El suizo ha renunciado esta mañana para descansar de los españoles. Solo un español hoy en pista, Fernando Verdasco, que le ha ganado al croata Coric. Mañana debuta Bautista y el miércoles lo hará Nadal contra Rudo o Manarino. Rafa, que nunca ha ganado en París, se entrenó ayer con Djokovic, algo que ha sorprendido a más de uno y que el español explica así.
Esto es un deporte, ¿no? Hacer de un juego una normalidad o una rivalidad sacada de contexto creo que sería, o al menos para mí es un error. Yo no entiendo el deporte así, ¿no? Y dentro de lo que cabe con mis rivales principales tampoco lo han entendido así y por eso pues vivimos una época en el mundo del tenis que se vive con bastante normalidad todo lo que va ocurriendo, ¿no? Fue Carlos el que me preparó el entrenamiento y me ha encantado de entrenar con Novak.
Noticia en el badminton, en el torneo de Francia, en el Open de París, perdió Carolina Marín. Y ahora noticia en el golf, Quique Iglesias, Tiger Wood y un récord.
Ha hecho historia la pasada madrugada en Japón, ganando su torneo Tiger, en 82 en el PGA Tour, lo que le iguala con Sam Snead como el golfista con más triunfos de todos los tiempos y necesitando 6 años menos que Snead en América todo. Butch ganó de principio a fin, no vencía desde el martes de Augusta de este año.
La selección española de balonmano en el torneo Golden League, el mejor torneo del mundo amistoso, perdió en los penaltis contra Francia, Francia 31, España 31. Y tenemos ya final del Mundial de Rugby de Japón, Fernando Aranda.
Inglaterra-Sudáfrica será el sábado a las 10
10 de la mañana. Los ingleses dieron la sorpresa eliminando a Nueva Zelanda en semifinales y buscarán su segundo mundial. Por su parte, los sudafricanos hicieron lo propio contra Gales y jugarán para obtener su tercer campeonato del mundo.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Estuvo José María García, el periodista, el sábado por la noche, del sábado al domingo, con el grupo Risa. Y allí dijo, el fútbol femenino es mentira. Y de ahí salió su llamada al tertulión del tiempo de juego.
Se va a liar porque ha llamado...
¿Vas a poner gasolina al tema?
No, porque ha llamado García, que quiere entrar. No es coño.
Normal.
José María.
Sí, buenas noches.
Muy buenas.
Simplemente aclarar dos cosas. Un defensor del deporte femenino he sido yo. El fútbol femenino es mentira en su organización. Yo acepto, admiro el fútbol femenino. No me acaba de convencer porque yo creo que han empezado la casa por el tejado. El gravísimo error de las chicas es que se han creído esa mentira.
Que les ha parecido mal, por ejemplo, lo de que no la llegan al córner. Eso que les ha parecido mal, que es una expresión así.
Pero, dicha si en un... pero vamos a ver, si es que es realmente cierto. Y no solo que no les ha parecido, es que un porcentaje elevado no llegan al córner. ¿Pero por qué? Porque no tienen ninguna culpa. Si yo las aplaudo, yo no soy machista. Punto uno, pero... Vamos a ver, tengo una nieta muy pequeñita que para mí mi máximo ilusión es que algún día pueda ser una buena deportista.
Que sí, José, perfecto. Pero si yo eso no, pues lo estoy entonces, discutiendo, yo digo que has hecho un comentario que es machista, ya está.
He cometido un error, mea culpa.
Venga, eso es lo primero.
He cometido un error por no aclarar debidamente que el fútbol es mentira, pero que no es. Que las chicas no son mentiras y claro, que juegan al fútbol.
La organización, mentira, la estructura.
Que es mentira la organización, que es mentira la estructura y que el fútbol femenino no es lo que están intentando vender.
En el día que es oficial la huelga femenina, hemos preguntado por el fútbol femenino a raíz de esta frase de García. ¿Qué estamos preguntando, Daniela Senjo, en la cuenta de Arroba Deportes Poco?
Sí, les hemos preguntado a nuestros oyentes cuánto fútbol femenino ven. Les hemos dado tres opciones, si van al campo, si lo ven por la tele o si directamente no ven nada. Y estamos muy cerca de los 2.700 votos y el 76% dice que no ve nada.
¿Que no ve nada?
No ve nada de fútbol femenino.
¿Y al campo?
Al campo un 4% y por la tele lo ve un 20%.
Vaya, vaya encuesta que habéis puesto en el día de hoy. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué se te ha ocurrido esta semana?
Bueno, pues el fútbol gallego no está viviendo unos momentos muy buenos con el Depor último en segunda, con el Celta en la zona baja de la clasificación de primera, pero mira, tienen el entrenador líder, Diego Martínez. Entonces, he tirado por entrenadores gallegos esta semana.
Buscamos un entrenador gallego.
Un entrenador gallego, sí, notable, quiero decir, un entrenador... que tiene un número apreciable de partidos en primera división.
Que no va a ser Arsenio Iglesias, por supuesto.
No va a ser Arsenio Iglesias. No. Porque mira, fíjate, la pista de hoy es que era más conocido por su apodo que por su nombre de pila.
El Bruso. No, pero este era más por Arsenio.
Arsenio, que es el nombre
de pila. Era más conocido por el apodo, esta es la pista. Era más conocido por el apodo que por su nombre. Buscamos un entrenador gallego. Te lo agradezco, Pedro. Qué gran sensibilidad tienes. Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, venga, todos al 106.3.
Nacho, baja a recepción, que te ha llegado un sobre.
¿Un sobre? ¿Para mí? ¿Será de mi amor de verano?
¡Ay, qué recuerdos en la playa! El sol, el día que nos detuvieron.
¡Ay, estos enamorados!
¡Ahí va! ¡Es mucho mejor! ¡Un sobre de tujamondirecto.com!
¿Y la novia?
No, tampoco era para tanto.
984-1028, tujamondirecto.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos hablando mucho de lo que sucede fuera de España, pero es que hay ocasiones en las que es noticia. Es noticia el resultado de las elecciones en Argentina, es noticia el acuerdo nuevo de prórroga del Brexit y Van 3, y es noticia la ejecución, porque es lo que hay que, así hay que llamarlo, de al-Baghdadi. Trump hace unas horas, con su particular estilo, ha anunciado que ha muerto como un perro. Al-Baghdadi era el líder del Daesh, del califato, del autoproclamado califato islámico. Bueno, vamos a ver, es una buena noticia. Evidentemente, al-Baghdadi era un criminal de tomo y lomo. O sea, lo que ha hecho el Daesh en los últimos años con Siria y con Irak ha sido un auténtico genocidio. Yo he podido ver con mis ojos el resultado de ese genocidio en el norte de Irak y en Siria. Eso no significa que hasta el criminal más criminal de los criminales no tenga derecho a juicio. Si tú entras con 20 Navy SEALs y la única opción posible es cargártelo, tú estás renunciando a lo que es propio de un mundo occidental y civilizado, que es intentar detenerlo y juzgarlo en un tribunal de guerra, con las condenas que sean, pero a los criminales, y al-Baghdadi ciertamente lo era, porque, esto lo digo yo, antes de que se celebre cualquier juicio, que no se va a celebrar. Porque es responsable de crimen de guerra, pero hasta y de lesa humanidad. O sea, es decir, lo más alto del Código Penal, lo más duro del Código Penal, los supuestos los cumple, ya digo. Yo he visto a las yazidíes secuestradas y convertidas en mujeres, en esclavas sexuales. Yo he visto la destrucción de los pueblos del norte de Irak. He visto lo que hicieron con la zona de Mosul. He visto lo que hicieron en Siria. Criminal de guerra. Bueno, un Hitler en pequeñito, probablemente, al-Baghdadi. Pero eso no significa que nosotros, los que vivimos en países de Estado de Derecho, no intentemos hacer un juicio. Esta es la primera cuestión. O sea, Saddam, Osama Bin Laden, toda la lista que queramos de criminales de guerra tienen derecho a un juicio, y eso es lo que nos hace diferentes. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que el anuncio de que ha matado al-Baghdadi lo hace Trump cuando acaba de marcharse de Siria montando un pollo de mucho cuidado. Pollo al intervenir, pollo al salir. Y la tercera cuestión, bueno, esto sería muy largo, se podría charlar mucho sobre esta cuestión, es, ojo, o sea, es verdad que, a diferencia de Al-Qaeda, el Daesh es una organización terrorista territorial, con lo cual es importante que no haya jefe, pero en realidad funciona sin cabeza. Eliminando la cabeza no has eliminado el Daesh. Y las decisiones políticas que se están tomando sobre Siria e Irak en este momento, esperemos que no, pero pueden alimentar el resurgir, si no del Daesh, pues de otra fórmula como la del Daesh, porque hay un sunismo que está afrentado. Ya digo que esto sería objeto de una larga conversación. Un día de estos la tenemos. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes en este lunes ya 28 de octubre. Hoy nos preguntamos si somos o no tacaños.
Me refiero a ti, a mí, a todos los que nos escuchan esta tarde, a los españoles en general. ¿Qué concepción tenemos de la tacañería, ¿no? Porque una cosa es, bueno, pues no poder gastar porque eres buen administrador del dinero, porque realmente, pues a lo mejor no te sobra mucho, no tienes apenas para ahorrar. Y otra cosa es que se sea tacaño. No hay datos concluyentes, no
hombre,
hay estudios.
Si tú vas a tomar un café de Pilar, eso, pues cada uno se paga lo suyo. Hombre, no vas a hacer el gasto, ¿no?, de invitar a alguien a tomar un café.
Por hombre, favor, venga, hombre, solo faltaba.
Eso no es tacañería, eso, no eso es tacañería. Previsión. Sí, hombre, señor, café, gastarse un café.
Mira, en esto de lo que sí hay cierto consenso parece ser es que somos tacaños con las propinas, por ejemplo, en la hostelería, ¿eh? Parece que ahí sí que no
bueno, es que hay muchos sitios donde no hay
propina, ¿eh?
Donde ya no se usa la propina.
Claro,
no.
Entonces ahí parece que sí, que normalmente no dejamos mucha propina, pero bueno, en general, el tacaño, ¿no? El agarrao de toda la vida. ¿Tú tienes alguna experiencia? ¿En tu familia está el más agarrado del mundo mundial?
Ese
Rosa
que
Rosado.
Pasa frío, que pasa frío.
Ese.
En invierno.
Ese.
Tiene el tío en la cuenta corriente, no se sabe cuánto.
Pero una pasta, ¿eh?
Y con tal de que no le llegue, no sé, un dinero en el recibo, allí en esa casa pasa frío todo el mundo.
Hombre, que miran cada céntimo y que se priva de cosas que se podría permitir.
Claro, claro.
Hombre, eso
no,
es...
no se da una alegría nunca.
Exactamente. Es verdad, ¿eh?, que como turistas dejamos mucho que desear, lo decía Pilar, que no somos de dejar propinas, pero si al margen
la caja,
de las propinas...
Si en la caja te meten sin bolsillo. O sea, si ahí no te puede llevar nada.
Bueno, pues dice Ángel que él ha conocido más de una docena de casos de tacaños y aunque el perfil es mayoritario de hombres... También hay mujeres, dice, y sin ir más lejos nos habla del padre de una ex que estaba forrado y que no gastaba nada, pero es que ni celebraba Navidades ni celebraba cumpleaños de su hija.
Qué miserable, ¿no?
Dice, ¿os parece normal esto? Pues hombre, pues
qué
no.
Tío
pero, era por no gastar.
Era por no gastar, sí.
O sea,
sí.
Por no gastar.
Sí, sí.
Bueno.
Sí, sí, dicen por aquí, el dinero es lo peor, que cuanto más tienes, más quieres. En la gente que se guarda hasta las pesetas en una hucha, dicen por aquí, conozco compañeros que ganan 1.700...
Hombre, las pesetas ya no creo, ¿no?
Bueno, pues los
euros,
serán los centimitos estos que son ahí como que nunca sabes dónde meterlos.
Claro, es una forma de hablar. Bueno, conozco compañeros que dicen cobran 1.700 euros al mes y son incapaces de irse a un restaurante o al cine sin miramientos económicos.
Bueno, oye, depende de los gastos que tenga también esa familia,
el cine está,
¿eh?
El cine está claro, caro. Ahora aquí empezamos a discutir.
Las palomitas.
Claro. Bueno, es más caro que el cine.
Bueno, pues no te compres palomitas, pero...
No, te las puedes llevar de casa.
¿Eh? Exactamente. Yo el esto... día del espectador.
Pero no te dejan, ¿no?
Bueno, eso... Ahí no hay escáner. O sea, tú llevas tus palomitas hechas en casa.
De chorizo.
¿Eh? Lo metes en el bolso, te llevas un bolso grande y luego que venga el acomodador, que ya no hay ahí, a ver si ya no hay, a ver si las palomitas son compradas o te las llevas.
El bocata de calamares, o sea, directamente.
No te dejan, pero luego allí puedes comprar de todo y ponerte como el Kiko viendo la película.
De eso se trata.
Miserables, ¿no?
Sí, sí, completamente. Y la verdad es que están llamando gente sobre todo para hablar del otro, que eso es muy interesante, ¿no? Pero también, oye, de momento hay un oyente que lo reconoce, que dice que no ha sido siempre así, pero que se está volviendo tacaño.
Yo al final me he convertido en tacaño. Tacaño en el sentido de que bueno, hay gente que abusa de ciertos precios, de ciertas cosas. Entonces, bueno, pues mi madre dice que soy muy tacaño, sí. Yo creo que sí, que me he convertido en un tacaño. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hombre, también eso tiene que ver con inseguridades, ¿no? Dice uno, oye, es que no sé lo que va a pasar en el futuro. Cuando vas avanzando en edad... Ya te va preocupando más, bueno, yo tendré en el futuro para esto, tendré
para otro.
Te vuelves
más miedoso también.
Claro, claro, bueno.
Sí, pero eso no quita que te pagues algo de vez en cuando, Fernando.
Que te pague un café, ¿no?
Un cafetito, hombre.
Un regalito en la familia.
La avaricia que es muy mala, muy triste, la avaricia. Sí,
exactamente.
¿Eh?
Un familiar de muy, muy cercano, quien tu boda, sin embargo, pues escatimó ahí hasta el último céntimo para el regalo.
Venga, vamos a hablar del cuñado y de la suegra y de todos
estos.
El que te regaló un paño de cocina.
Pobre hombre, eso ya me parece exagerado. Pero nunca se sabe. Bueno, pues estamos hablando de tacaños esta tarde, a ver qué sale, ¿eh? A ver si al final podemos decir, pues no, mira, los oyentes de la tarde no tienen constancia, ni lo son,
aquí
ni tienen constancia de gente
todos,
a su alrededor.
Sí,
exacto.
Sí, aquí somos como rumbosos.
Nos dejas tus mensajes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Mira, pues los de Coldplay no deben ser tacaños porque se han gastado un dinerito en mandar una carta a sus seguidores para anunciarles uno por uno que van a sacar un nuevo disco. Digo yo que esto les habrá costado una pasta,
bueno,
¿no?
No a todos.
Rosa Rosado.
No a todos, Pilar, sino a unos cuantos. A unos cuantos sí que les han enviado una carta por correo postal, sí, para explicarles que van a sacar un nuevo disco. Esta es una de esas canciones más potentes que tiene este álbum, que será doble tal y como han escrito ellos en esa carta, donde cuentan que una mitad del álbum se va a llamar Sunrise, la otra se va a llamar Sunset, y va a salir a la venta el 22 de noviembre. Y también se rumorea que podrían ser cabeza de cartel del Festival de Glastonbury en 2020.
O sea, que es un álbum con dos títulos.
Sí, porque es doble.
Sunrise y Sunset.
Yo pienso que va a tener un lado más, pues como esto, himnos de Coldplay claros, y el otro a lo mejor más experimental. Es que estos chicos no paran de crear.
Bueno, de momento nosotros lo que queremos es crear una línea de opinión con respecto a la tacañería. Esta tarde, aquí en La Tarde, nos escribes tus mensajes en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz, como siempre, al WhatsApp del programa, al WhatsApp de La Tarde, que es el 607-15-06-02. Este lunes debía comenzar el juicio contra José Enrique Abuín el Chicle por el secuestro, agresión sexual y asesinato de Diana Kerr. Hoy estaba prevista la selección del jurado, pero ha pasado algo que no esperábamos. Se ha aplazado el juicio hasta el 11 de noviembre. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido imposible configurar ese jurado. Y claro, nos preguntamos, ¿cómo es posible que pase eso justo el día en que tiene que empezar el juicio? Sobre todo un juicio como este, ¿no? Un juicio tan esperado, un juicio también tan mediático. Bueno, pues vamos a intentar explicarlo con uno de nuestros periodistas de investigación de cabecera, experto en este tipo de asuntos. Es Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Creo que llegaron 21 personas a los juzgados de Santiago de Compostela, pero solo 17 cumplían las condiciones para serlo. ¿Es así?
Sí, exactamente. Lo que ha sucedido es que ha habido 4 que antes no hayan alegado ninguna circunstancia y que ahora sí han alegado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha habido uno que se enteró de que con más de 65 años, que si tienes más de 65 años, pues es posible renunciar a ser jurado. Y fue lo que hizo. Y hubo otros 2 que presentaron certificados médicos alegando algún tipo de enfermedad, de tal forma que también les eximía de seguir siendo un posible jurado, porque estábamos en la fase de selección. No quiere decir que fueran a ser jurado seguro. Pero bueno, de esta forma se salían del proceso. Y finalmente quedó otro, que este simplemente ha sido apartado por falta de imparcialidad. Es decir, que él llegaba ya al juicio con una idea preconcebida de lo que había sucedido y que, por lo tanto, no reunía los requisitos que se requiere para formar parte de ese jurado.
Con lo cual, se ha tenido que aplazar ese juicio y en estas 2 semanas, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Es seleccionar otro jurado o solamente los miembros que faltan para completar el jurado?
No, lo que se va a hacer es citar a unas 10-12 personas más. Parece ser que el número final va a ser de 12. A estas personas lo que no se les va a permitir esta vez, porque por falta de tiempo, es que aleguen antes cualquier circunstancia para no poder formar parte del jurado, sino que será algo que tendrán que hacer sobre la marcha el mismo día 11 de noviembre. Y luego, cuando se coja a los 3 primeros que sí cumplan los requisitos de estos últimos 12, se unirán a los 17 que han quedado esta vez y a partir de ahí ya sí ya se podrá formar ese jurado de 9 personas. Ya.
¿Y esto no se podía haber evitado?
Pues realmente lo que ocurre es que yo creo que este es un juicio tan duro, tan tremendo, que ha habido personas que han ido madurando la idea de que podían ser elegidas como jurado y que realmente han entrado un poco en pánico, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que esta persona que tiene más de 65 años podía haberlo alegado evidentemente hace tiempo. Él dice que bueno, que se ha enterado ahora.
Ya.
Y por la parte de las que han tenido problemas médicos, pues dicen, bueno, tampoco podemos presumir que se los hayan inventado. No podemos entrar en eso y desde luego la justicia no puede entrar en eso desde el momento que hay un certificado médico y que está firmado por un facultativo.
Claro. Hombre, lo digo también porque tengo la sensación, no sé, que para los familiares, sobre todo, ¿no? Para el padre y la madre de Diana Kerr, que tenían que declarar además en la primera jornada, una vez constituido el jurado, pues psicológicamente no debe ser fácil, ¿no? Asumir un aplazamiento, porque ya debe ser bastante difícil prepararte para el momento del juicio y luego para un aplazamiento, ¿no?
No, es una historia, es provocarles más inquietud, más sufrimiento, porque tú estás preparándote durante mucho tiempo psicológicamente para que llegue este momento, va a llegar ese momento y justo el día anterior te dicen no, que hay que prolongar el proceso durante un par de semanas más. Es realmente duro, pero bueno, las cosas de, en fin, tienen que ser así porque se han presentado así las cosas. Y hombre, yo creo que estos 10, 12 nuevos posibles jurados, con estas 10, 12 personas que van a ser convocadas a partir de ahora, claro, yo creo que este asunto sí que será resuelto.
Recordemos entonces, el juicio comenzará, si todo va según lo previsto, el próximo 12 de noviembre. Bueno, el 11 se constituirá este jurado y luego el 12 darán comienzo ya las declaraciones. Recordemos que el orden será el mismo, ¿no? Tendrá que declarar el principal acusado, el Chicle, y también después, por lo visto el primer día, Juan Carlos Kerr y Diana López Piner, los padres de Diana Kerr, ¿no?
Efectivamente, ese es el orden. Primero el Chicle, que vamos a ver si responde a todas las partes o solo responde a su defensa o decide renunciar a ser interrogado, y luego ya posteriormente los padres de Diana Kerr, que siempre han dicho que querían estar presentes a lo largo de todo el juicio. A partir de ahí quedan 90 personas por declarar, serán 50 testigos y 41 peritos, entre los que hay 15 forenses. 15 forenses porque ya sabes que lo más importante de este juicio es poder determinar si estamos ante una, no solo ante un asesinato, sino ante una violación previa y asesinato, porque siendo violación previa y asesinato sí estaríamos en la prisión permanente revisable.
Bueno, pues pendientes de este juicio será, como decimos ya, a partir del 11 de noviembre. Pablo Muñoz, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent.
Te lo hemos contado aquí en COPE, también aquí en la tarde. Esas imágenes que todavía tenemos todos en la cabeza, esos miles y miles de peces muertos en el Mar Menor, asfixiados por la falta de oxígeno en el agua. Y es que ya no es tanto lo que se ha dicho, que sí, que se ha dicho, que es verdad que la última dana que afectó tan gravemente, ¿verdad?, a toda la provincia de Murcia con esa crecida en el Segura fue determinante, sobre todo en este último episodio terrible, ¿no?, en todos estos peces muertos que vimos en esas imágenes. Pero es que en realidad se habla de décadas de vertidos en la zona, poniendo en peligro la vida marina y destruyendo el ecosistema. Lo confirmaba aquí en la tarde hace unas semanas el catedrático de Ecología, Ángel Pérez Ruzafa.
En el Mar Menor todo suma, y que las agresiones que estábamos teniendo pues lo estaban llevando a un estado de eutrofización. Cuando se cortaron los vertidos, el Mar Menor empezó a recuperar y en 2018 estuvo en muy buenas condiciones, pero a finales de 2018 y 2019 volvieron los vertidos por un freático alto y bombeos desde sótanos y vertidos de cualquier tipo, intencionados o no. Luego vino efectivamente el evento de gota fría y la dana que han provocado esta situación.
Es decir, en el Mar Menor, como él dice, todo suma. Y sí, claro, ese episodio de la gota fría y esa falta de oxígeno pues ha influido también en este último y terrible episodio. Bueno, hay quienes han dicho basta. En concreto son nada más y nada menos que 350.000 personas. Son los apoyos conseguidos por la campaña SOS Mar Menor, que ha iniciado la bióloga Cristina Marín. En realidad lo inició esto ya hace 5 años y fíjate lo que ha conseguido, nada más y nada menos que 350.000 personas que han firmado en esta campaña. Cristina es especialista en administración y gestión de aguas y en servicios ecosistémicos. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy has venido a entregar esas 350.000 firmas al Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Cómo ha sido la entrega? ¿Quién le has hecho entrega de las firmas?
Eso es, pues, bueno, en realidad era yo junto a Andrés y Raquel, que son dos compañeros cuyas campañas se fusionaron a la que yo ya inicié en 2015, y las hemos entregado en el Ministerio teniendo una reunión con el secretario de Estado del ministro.
¿Qué te ha dicho cuando ha recibido las firmas?
Pues bueno, nos ha puesto un poco al corriente de las medidas que están empezando a tomar y básicamente nos han hecho saber que están recabando información acerca de todos los vertidos que se están produciendo en el Mar Menor, que se han producido durante décadas, y quieren regularizar un poco esa situación. Lo que nosotros realmente queremos como ciudadanos y y creemos que en ese sentido representamos a esas 350.000 firmas, es que las medidas se materialicen.
Es decir, ¿a ti te parece que como comienzo no está mal, que tienen buenas intenciones, pero tú a lo mejor no ves tan claro que eso se ponga en marcha, en medidas concretas?
Sí, eso es. Además, tenemos que tener en cuenta que aquí juegan los gobiernos, bueno, las administraciones de los municipios, la administración de la comunidad autónoma y la del Estado. Bueno, lo que nos importa a nosotros es el problema medioambiental existente y no tanto las fricciones políticas.
Sí.
Y el quién pueda tener la culpa, tú, no yo, no el otro. Bueno,
porque, Cristina, tú cuando iniciaste esta recogida de firmas, como decimos ya hace 5 años, tú también hace años avisaste de que este ecosistema, el del Mar Menor, iba a colapsar. ¿Por qué lo veías tan claro?
Bueno, pues en ese momento yo era estudiante de biología y para mí resultó evidente porque, claro, yo sí que tenía una formación en la materia un poco, digamos, más especializada con respecto a la media. Entonces me resultó muy evidente que la situación iba a empeorar de forma drástica. Uh-huh. Y así lo hizo. En ese momento sí que es cierto que hubo, entre comillas, acusaciones de ¿y por qué no hice nada antes? Bueno, pues tenía 22 años.
Pero
un poco más allá.
Que te acusaron de que no hiciste nada antes, por salvar el Mar Menor, a ti.
No, digamos que era un oye, pues, y esto es que no se vio antes. Bueno, es que yo antes no tenía la formación necesaria, pero realmente sí que había gente que ya hace décadas alarmaba. Ajá. Acerca de la situación. Realmente no se le dio mayor importancia. Y creo que ha sido a lo largo del tiempo cuando nos hemos ido sumando muchas personas a esta causa y ahora es cuando se le está dando la relevancia que merece.
Supongo que estas últimas imágenes de las que yo hablo, las que aparecieron hace aproximadamente un mes, ¿verdad?, después de la dana que afectó a la zona, también habrán hecho mucho por la causa. No sé si, de hecho, en estos últimos días, digamos, en este último mes, habéis recogido muchas firmas.
Sí, realmente ha habido un repunte. De hecho, mis compañeros iniciaron sus peticiones entonces, a uh-huh. raíz de ese evento.
Ah, y se han unido a las tuyas en este último momento, en este último mes.
Eso es.
Uh-huh. Y habéis conseguido las 350.000. Bueno, pues Cristina, habrá que esperar, pero desde luego vosotros ya habéis hecho ese trabajo, 350.000 firmas, para salvar al Mar Menor con ese título, precisamente, SOS, SOS Mar Menor. Cristina Marín, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Rosa Rosado es tan material girl. A ver, no digo porque sea materialista y tal, pero a nivel icono.
¿Qué dices?
A nivel imagen.
¿Qué dices, Pilar?
Sí, es que de repente me ha venido la imagen de Madonna en ese vídeo, vestida de rosa, y digo, Rosa Rosado es tal cual.
Pues no soy yo mucho, fíjate, de Madonna. Me gusta, ¿no? Pero no sé, los estilismos siempre me han parecido
Oye,
un poco raros.
Oye, ser materialista no es ser tacaño, ¿eh? Ya que podríamos hablar también de la cuestión. Son
también tenés
cosas
razón.
Distintas,
sí,
yo
sí.
creo, ¿eh? De todas formas.
Hoy
pero
buscamos,
hablamos de tacaños sí. hoy. Los buscamos esta tarde.
Dicen por aquí, mi madrina nunca me ha regalado nada y el día de mi comunión, atención, me regaló un regalo que le habían regalado a mi primo 2 años mayor en su comunión.
¡No!
El colmo de la ratería. El mismo niño Jesús que a mi primo. Esto es muy fuerte.
O sea, pero
¿eh?
Un regalo que previamente le habían hecho a su hijo, entiendo.
Al primo.
Al primo de este chaval, pero hijo de su tía, obviamente. Sí. Y ella, que es su madrina...
El mismo niño
es
Jesús.
Es el mismo.
Dijo,
¡no,
vale,
no, por favor! ¡No!
Pues eso ya
sí
está.
Que, ¿ves? Con eso sí que no puedo.
Con
los regalos que se utilizan para volver a regalarlos.
Pues mira,
matamos dos pájaros
de un tiro con la misma comunión, el mismo niño Jesús. Sí, muy fuerte. Bueno, en general, a ver, yo estoy viendo pocos tacaños, aunque de vez en cuando es verdad que aflora alguno que se escaquea, por ejemplo, de pagar.
Conozco a poca gente tacaña. Yo tiro a ser espléndida, la verdad. Eso va con el carácter, porque la comida siempre pongo mucho más de lo que se necesita. Luego me sobra, tengo que andar guardando, que tampoco me gusta tirar la comida, pero eso es la educación. Tenemos un amigo en el que es muy tacaño y nunca paga una ronda y al final esa gente se queda sola porque ya no te apetece llamarle.
Eso es un problema. Como te pillen, al final te quedas solo, ¿verdad?
Lo que
nadie
yo me
te
pregunto
llama.
También en este momento es, ¿el tacaño sabe que lo es,
que
no?
Que es tacaño, hombre.
Claro, esto es una cuestión.
Cuando toca pagar y se va al baño, sabe perfectamente que,
sí, ¿no?
que es tacaño, que
¿tú
es tacaño.
¿Tú crees que sí, no? O sea, el rata sabe que es rata, ¿no?
Yo creo que sí,
o sea,
¿no?
No es como, ay, no me he dado cuenta, ay, así, qué tontería, no. Como que no.
Yo creo que el que lo es, lo sabe.
Bueno, de eso hablamos, contigo, de tacaños. ¿Tienes muchos cerca, amigos, familiares? Porque sé que tú no lo eres, estoy convencida, vamos. Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, las notas de voz. Nos las envías al número de WhatsApp de la tarde, recuerda, es el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Nike, Adidas, Reebok, Under Armour, Columbia, New Balance.
Todas estas primeras marcas de deportes tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Ahora mejor que ¡ándale, ándale! Dirás ¡vuélale, vuélale! Porque con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés puedes volar a México por menos de lo que imaginas. Hasta 16 vuelos semanales con salida de Madrid y a partir de abril aumentan sus frecuencias a 7 vuelos semanales desde Barcelona y desde solo 550 euros. Disfruta de un viaje de ensueño en los modernos aviones Boeing 787 Dreamliner. Más cómodos, más espaciosos y con pantallas táctiles. ¡Vuélale, vuélale! Reserva Aeroméxico en las agencias de Viajes El Corte Inglés. No esperes más.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... si quieres sabor, licores El Afilador.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.